Patricio Echegoyen, bienvenido.
Muchas gracias.
Qué lindo. ¿Cómo suena esa guitarra?
Pero sí, ¿eh?
¡Pah!
Tan diablada.
Tan diablada, sí.
Y más.
Además de que está muy bien tocada, muy bien tocada. Una guitarra que suena. Y está novísima, ¿no? Chiquilina, esta es más chica.
Esta es bien gurisa, sí. Es la más nueva de la reunión.
Es la más nueva.
No, esta guitarra, como te decía, tiene 5 días de una semana de puesta a las cuerdas. Y...
¿Cómo está sonando tanto ya esa guitarra?
Y lo que pasa es que está bien hecha. Ese es el misterio que debe tener.
¿Quién la hizo? Más, ¿no?
Es una guitarra de Marcos Labraga. Marcos Labraga es un amigazo que vive en Parque del Plata. Y hace poquito que se dedicó, es guitarrista. Su vida artística estuvo dedicada a la guitarra siempre. Fue guitarrista clásico. Fue y es. Y de tanto meterse en la guitarra e investigar, se puso a hacer guitarra. Y bueno, el resultado es este.
Como Ciris Rodríguez Castillo, quien le van a hacer un homenaje en Agado prontamente en estos días.
Así que bien, merecido.
Sí, merecido homenaje a este, además un de guitarrista, un compositor y un cantante espectacular. Y un luthier, dicen increíble, yo no vi una guitarra hecha por él, pero me acuerdo que Gonzalo Solari, guitarrista, sí, concertista clásico que están viviendo en Italia hace mucho tiempo, él tiene una foto que él hace 2x3, la muestra por ahí por Facebook y eso, con una guitarra de hecha por Osiris.
Sí.
Tenemos a Patricio Echegoyen aquí en Café Torrado. Patricio ya nos ha visitado como productor y como guitarrista otras veces aquí en el programa, pero
sí.
¿De dónde sos vos, Patricio?
Yo soy de Tacuarembó. Nací en Tacuarembó y...
Que quede grabado esto, que quede grabado, porque si no empiezan, no, nació en Francia, después...
No, más bien la puja sería con Paysandú, porque viví la mayor parte de mi vida en Paysandú.
¿Y hay puja entre Tacuarembó y Paysandú? No, ¿tienen ahí ese tambor?
No.
¿Cómo se llama el límite?
Tambores sí, queda, Tambores queda bien, es limítrofe, ¿no?
Claro.
Queda bien el límite. Tiene... la calle principal ahí es el límite. Mi madre es de Tambores, Alicia.
O sea que están entre Tambores y Paysandú, entre, sí, Tacuarembó y Paysandú.
Está ahí, exactamente. Bien. Y bueno, pero claro, viví un montón de años en Paysandú, entonces toda la adolescencia, ese periodo de la infancia allá. Entonces me siento en realidad un poco más anducero, pero nací en Tacuarembó.
¿Y sos de la generación de Cecilia Siqueira? No,
no, yo soy un poco más grande. Cecilia, íbamos al mismo colegio, ella es más chica que yo, no sé, unos 3 o 4 años. Yo tengo 33, 32 cumplo ahora.
¿Y Cecilia 33. Tiene...?
Cecilia, no sé, tendrá 30, o 28, 29.
La gurilla.
Es un poco menor, yo me acuerdo que tocaba la guitarra ahí en el colegio, en la clase, siempre era andar una guitarra mucho más grande que ella.
Es divina, ¿verdad? Con esos deditos chiquitos y cómo armonizaba, una cosa increíble,
sí,
¿no?
Sí, no, toca, está viviendo en San Pablo, creo, ¿no?
San Pablo con un... Fernando creo que se llama también el compañero de ella, el marido de, sí, ella, y tienen un video por ahí, no sé si lo viste en YouTube.
Ah, no.
Sobre Tico Tico No Fubá, una versión a 4 manos en la guitarra.
A la mía.
Que es, que mete miedo también, apetitosamente miedo, lo que toca esa gurisa, sí, Cecilia Siqueira, es la definición del sonido. A mí una de las cosas que me impresiona más en el guitarrista es el sonido, es la definición del sonido.
Sí. ¿No?
Capaz que uno siempre anda buscando lo que quiere de sí mismo, ¿no? Sí, o su, claro, propia carencia la va buscando en los otros, la realización. Pero lo de la Siqueira es una cosa, sí, que me encanta. Pero sí, busquen por ahí en YouTube Tico Tico No Fubá o Siqueira, dúo Siqueira, no me acuerdo.
Lima se llama.
Siqueira Lima, ahí va, perfecto, gracias.
Perfecto.
Creo Fernando Lima, ¿no?
Fernando Lima, sí.
Y mira los gritos de ahí, se ve que Uruguay se salvó o al revés, casi empate a partido. Yo te he jugado a que 2-1, como en Maracaná ganamos, ya está. Así, sí, que va.
Una final.
Y que vos te vengas el día del partido también es groso para nosotros, ¿viste? Porque además hay gente que no está viendo el partido.
Claro.
Y hay gente que está con la radio así escuchando y hay un tipo que viene a tocar la guitarra en vivo un domingo por la noche. Esto, Patricio. Y bueno, Patricio tiene un disco, se llama Paisano Errante, un disco producción 2008, donde ha grabado, ¿esto que escuchamos qué es?
Mira, eso era La Tristecita, un poco improvisada, esa samba tan conocida de Ariel Ramírez. Para mí es muy grato tocarla, porque mi vieja mamá toca el piano, y toda la vida toqué con ella, y hay 3 o 4 cosas que, viste, cuando agarrás la guitarra y te juntás así, las tocas, y tocar esta samba, que siempre la toqué con ella, tocarla solo me hace sentir como muy... muy apegado a esos momentos, ¿no?
Este disco se presentó, vos estás tocando habitualmente, ¿cómo es la vida profesional de un guitarrista? Que además, de un joven guitarrista que está viviendo y que vive en Montevideo.
Exacto.
¿Eh? ¿Cómo es el desarrollo artístico, la vida profesional?
Y bueno, para cualquier músico, no solamente guitarrista, y más si sos un instrumentista, un solista, es muy complicado acá, ¿no? Hay que pelearla permanentemente, buscar los espacios, y estar en un trabajo de producción permanente, ¿no? Para mí ha sido bastante complicado, yo también estudio arquitectura, ya estoy por terminar, si Dios quiere. Y bueno, la vida artística, yo te decía, ese disco es del 2008. Lo presenté en su momento, y hice una serie de conciertos, pero después, como me insumía tanta energía el trabajo de producción, me empecé como a ceder un poco el espacio o a dejarme ganar, digamos, por el, ¿no?, por el medio, y he tocado poco, y actualmente acá en Montevideo no tengo marcada ninguna fecha para tocar. Tengo una invitación para el festival que hay en Argentina en los meses de agosto y septiembre, Guitarras del Mundo, que es la, como lo más importante que tengo en el horizonte, pero acá en Montevideo estoy...
¿Cuándo se hace el festival?
El festival se hace el 30, las fechas que me tocan a mí son el 30 de agosto, 1, 2 y 3 de septiembre, en Santiago del Estero y en Tucumán.
Ah, ¿lo pasean por todos lados y después sí, en la capital también?
No, es como al mismo tiempo, en la misma semana, ¿no? Es un festival muy, muy grande, que tiene como 80 sedes, ¿no?
Che, qué cosa bárbara, ¿por qué nos quedamos nosotros sin el Festival Ciudad de Montevideo?
Y sí, ¿no?
Que era una, era,
hace como, sí, hace un par de años ya que no se hace, sí.
Yo lo vi nacer ese festival, yo vi a Abel Carlevaro como invitado en ese festival y vi guitarristas del mundo entero, que además siempre nos sacamos el carné, nos sacamos el boleto de que somos escuela de guitarra como de verdad lo somos, y que en este país, escuela de guitarra, no se haga un festival Ciudad de Montevideo o,
es que
dejamos que los demás se adueñen de las cosas que son también que nos pertenecen, ¿no?
Sí, es muy extraño eso, ¿no? Lo que pasa con la guitarra es particularmente extraño, porque no hay en Montevideo, sacando unos pocos conciertos locos que hay en el año, una actividad estable o que vos puedas decir, quiero escuchar un guitarrista o quiero escuchar guitarra, sea de la vertiente que sea, ¿no? Y tengo tal lugar. No hay, acá no tenemos. Teníamos el festival ese que se hacía en la Baferreira, ¿no?
Sí.
Pero después que...
Sí, Baferreira o la del Sodre, yo lo vi en varios lugares. En el Solís lo vi también.
En el Solís.
Incluso cuando empecé con el tema de la gestión cultural, estaba también Esmoris, que Emanuel Esmoris, que es un gestor y que llevaba adelante también el Festival de la Ciudad de Montevideo, pero venían guitarristas voluntarios, y de los uruguayos,
sí,
todos, ¿no?
Sí, todos, sí.
Pierre, Eduardo Fernández, sí. Gerardo,
yo tomé masterclasses cuando ando, porque además, esa es la otra cosa, ¿no? Cuando se hacen festivales de guitarra, se acerca al lugar donde se hacen los festivales una serie o se generan una serie de eventos que son muy favorables para el medio.
Totalmente,
¿no?
Claro. Baranzano vino y dio también su...
Baranzano dio como un cursillo de masterclasses en la ciudad, en la Universidad de Música, abierto. Cualquiera podía. Yo fui, nunca fui a la escuela universitaria.
¿Cómo te formaste vos?
Bueno, aprendí a tocar la guitarra en casa. Mi viejo tocaba la guitarra. Y mi primer acercamiento fue por eso, por casa. Me desarrollé, digamos, tocando... En las ruedas, en mi casa, siempre habían tíos que tocaban la guitarra, mi padre, bueno, en fin. Siempre como que tenía la posibilidad de participar en ruedas de guitarra, bastante al alcance, ¿no? Y después cuando fui un poco más grande y me estaba ya empezando a notar con limitaciones como guitarrista, me encontré con un profesor en Salto muy bueno que se llama Ramón Gómez Cruz, que ahora está viviendo en Maldonado. Y fue mi primer profesor formal, digamos. Él me enseñó a leer, me enseñó a ver la guitarra con más seriedad, más aplicado, un estudio un poco más aplicado que lo otro, ¿no? Que son como dos maneras diferentes de aprender. Y después, bueno, cuando me vine acá a Montevideo, tomé lecciones tiempo con César Amaro. Y después, ya te digo, todas esas masterclasses, esos intercambios que se daban, uh-huh. A esas masterclasses fui a todas.
Vamos a sentir esa guitarra que hizo... Marcos Labraga, vaya un homenaje para él.
Seguro.
Preparó una niña que está debutando con nosotros.
Es cierto.
Sexta en red.
El sonido. A mí me gusta decir que, o pensar, que la afinación natural de la guitarra es con la sexta en red, porque tiene como otro cuerpo, otra presencia, ¿no?
Es que por eso, si no recurrimos a la guitarra de siete cuerdas, ¿no?
¿Quién pudiera tocar en esa? De guitarra, sí. Hace poco estaba en una rueda ahí en Yaguarón y un amigo, Silverio Barcelo, que toca la guitarra siete cuerdas, me dio la guitarra para tocar y fue totalmente imposible cualquier esfuerzo.
¿Sí?
Claro, es muy complicado. Si no tenés estás habituado...
Tenés que poner el chip, viste, de armonizar sobre las seis.
Sí.
Viste, pero yo lo vi armonizar a Silverio también más allá del gran interés que despierta poder armonizar una guitarra, que te da 5 notas más, nada más.
Sí.
Porque son 5 notas más que te da. Pero te da una sonoridad que, viste, sí, es una cosa que... Y es otra cosa, es armar los acordes, cambia completamente, sí, cambia la memoria que le hiciste hacer a tu mano durante más de 30 años.
Cambia. Y es muy extraño, ¿no? Porque vos, lo que más te engaña es la vista, ¿no? Vos estás acostumbrado a tocar mirando ahí qué es lo que estás haciendo. Y cuando mirás y ves una cuerda más, se te transfigura todo el...
todo el, en realidad el lo que te estoy dando es una posibilidad más, no es para que te compliquen, ¿no? ¿Verdad? Y uno,
exacto,
se complica.
Pero bueno, precisa mucho tiempo de agarrarlo. Él me decía incluso que tenés que pasar mucho tiempo con esa guitarra para agarrarle el tacto. Además, el pulgar en la cesta de la guitarra de 6 cuerdas está libre. No tiene una cuerda arriba. Si vos tenés una cuerda arriba que tenés que estar, sí, cuidando...
Para bordonear está
ahí
brava.
Sí, está complicado.
Bueno, Sexta en Rey, ¿qué vamos a hacer?
Voy a tocar una milonga que está en ese disco, que es la primera, creo, que se llama Paisano Errante.
Atahualpa Yupanqui, el autor de Paisano Errante, Patricio Echegoyen, en Café Torrado, en vivo. Este disco, ustedes pueden encontrarlo a la venta en todos los lugares.
Está en el Palacio C, tengo la certeza que está, y pueden encontrarlo ahí, y después, si tienen alguna queja, pueden hablar con los del Palacio mismo.
Para quejarse al cuartito donde esté. Cuéntame esto, porque es increíble... Es disfrutable, además cuántas coincidencias tenemos, porque
sí.
A mí me ha pasado con la carrera que yo llegué un momento, yo llegué hasta tercera, había terminado ante el proyecto 3, me quedaba cuarto, quinto y carpeta. Sí. Media carrera más o menos, una carrera que disfrutaba mucho, linda, como la arquitectura.
Sí, claro.
Capaz como profesión, no sé, viste, no hubiese sido muy...
A mí me tocó de ya estar trabajando ahí y es un poco más áspero, ¿no? Vos salís a la calle, claro. Te empezás, claro, a topar con algunas cosas que no están muy buenas, ¿no? La carrera sí. Lo que pasa dentro de las facultades es muy bueno, es notable, es muy aprovechable.
¿Y por eso fue que te decidiste a terminar la carrera con respecto a la música? ¿Cuándo fue ese momento? Estoy hablando de vocación y estoy hablando de un sentido de oportunidad y un sentido de responsabilidad. ¿Por qué no llegó el momento de decir, me voy, hago mi centro en Montevideo, vivo en Montevideo, pero voy a buscar mi trabajo por el mundo como guitarrista, mis conciertos, mis cosas, me voy a dedicar solamente a la guitarra. O, nene, dejarte con el chingui-ching y agarrar para la carrera. Y ¿cuándo se dio esa disyuntiva y se tomó esa decisión?
Bueno, la carrera, por motivos familiares, tuve que abandonarla o hacer unas pausas bastante largas un par de veces. Y cuando paré la segunda vez que retomé la carrera, estaba ya con la guitarra tocando con más fuerza, con un poco más de confianza. Y fue más o menos en esa época del disco. Y ahí decidí hacer un esfuerzo grande de energía para ver si lo de la música podía tener realmente un aspecto más viable, ¿no? Porque en definitiva lo que estamos hablando es de que sea una profesión que te permita vivir, ¿no? Uh-huh. No es lo vocacional, que siempre indudablemente es muy fuerte, ¿no? La música es una vocación fuertísima para cualquier músico. Ahora,
¿es injusto compararla con la vocación por la arquitectura?
En mi caso, yo no tengo comparación posible, porque la arquitectura me gusta mucho y disfruto mucho, pero o sea, si yo no tuviera la seguridad de que voy a poder vivir de la arquitectura, no sería una actividad, ¿no? Una actividad con la que comparto la mitad del tiempo. Pero la guitarra no la podría dejar. Si tuviera que elegir, si tuviera que comparar, yo no tiene comparación, ¿no? La arquitectura es una cosa que disfruto mucho y que es una actividad muy seria y que te abre un montón de puertas y te acerca a un montón de lugares. Pero la vocación es la música.
¿Cuánto te queda por terminar, Patricio?
Me queda la carpeta, estoy haciendo práctica, practicantado, me queda ante 5 y la carpeta. Y el año que viene espero ya irla terminando.
¿Y estás trabajando?
Sí, estoy trabajando, sí. En el área de la construcción.
¿Sí? Sí. ¿Qué estás haciendo?
Y estoy, mirá, con algunos proyectos, ayudando a algunos amigos que están con reciclajes y ese tipo de cosas. Trabajé en una empresa hace un poco tiempo, una experiencia bastante buena. Por eso te digo, me acerqué a la arquitectura no por el lado más más poético, digamos, sino por el lado más duro.
No dijiste voy a hacer un Le Corbusier, sino que dijiste voy a hacer, claro, Agustín Carlevar. ¿Lo conociste, Agustín?
No lo conocí, no. No lo conocí. Ni Agustín ni Abel. Pude haberlos conocido perfectamente por el tiempo, por, claro, la edad, ¿no? Pero no los conocí. Agustín era arquitecto.
Yo creo, sí, que le hice la última nota que hizo en radio, que hizo Abel. Se le dice yo, si no me equivoco. No es por estar sacando, claro, viste, boletos de nada, simplemente porque fue una nota que disfruté muchísimo.
Me imagino. ¡Pah!
Una nota increíble con ese viejo divino.
Sí, sí.
Pero como guitarrista, me gustaba más Agustín que Abel. Cosa que tampoco se lo dije a él, ¿no? Obviamente. Era un maestro, una cosa que fue escuela de guitarra, de toda la posición, viste, con esos.
Sí, sí.
Agustín era más de cuore, más de tocar. Y con Agustín me lo encontraba en la casa de Washington Carrasco, de Cristina Fernández, me lo encontraba en el Estudio 5,
¿sí?
Que caía, y me lo encontraba en el ómnibus, siendo él un veterano de 80 pirulos, y yo un loco, viste, un gurí que estaba en un Estudio 5 trabajando. Y,
claro.
Y, sí, y me acuerdo que una vuelta en el bonding me sorprendió tanto verlo, en un bonding, en un arquitecto con una trayectoria y un guitarrista,
sí, sí,
que tocaba, claro, y había grabado la suite del Ángel y los temas de Piazzolla. Entonces lo encaré y dije, ¿cómo es esto? Y usted no ha vivido, y, ¿cómo estás en el ómnibus conmigo? Es una cosa normal, no me cerraba esto. Yo lo tuteaba, ¿no? Pero digo, maestro, ¿cómo es esto? Y dice, y nada.
Es así nomás.
Es así nomás, y no busque vuelta. Y digo, pero ¿y cómo? Y la carrera, y la arquitectura, y la música, y yo hice todo. Pero si hoy tuviera que empezar de vuelta, agarraba no para las 8 horas, sino para 6 cuerdas.
Qué notable respuesta, ¿no?
Yo te la estoy dando como un sentido figurado, pero él fue con lo que me dijo, que se hubiese dedicado a la guitarra.
Qué bien.
Qué cosa, sí, increíble, sí, ¿no?
Qué cosa, ¿no?
Un maestro.
El otro día ahora estoy releyendo de esos libros que todos tenemos que agarrar varias veces, que es La Tierra Purpúrea de Husson. Y Husson era inglés, ¿no? Y una de las primeras apreciaciones que tiene acerca de los orientales cuando empezó a recorrer el país era eso, que nadie era más que nadie y que lo trataban igual si fuera un paisano que cae a caballo en una estancia o si fuera el embajador de de Inglaterra, o el príncipe, era exactamente igual. Eso es una cosa que nosotros podemos disfrutar, ¿no? Yo me he cruzado con ex presidentes caminando por la vereda, como uno más, como cualquier vecino. Y sí, creo que es de las cosas que deben de pasar acá nomás, ¿no?
Anoche liquidaron a balazos a Facundo Cabral.
Sí.
Capaz que de garrón todavía. Increíble. Digo capaz porque no se justificaría otra cosa, pero digo, estas cosas, que no lleguemos a acostumbrarnos tanto que no nos sorprendamos que pasen acá.
Sí.
Patricio, ¿vos tenés familia, tenés mujer, hijos?
Sí, no tengo mujer e hijos, no.
Pero dame lo chusma que tengo, me llega la hora, viste, de...
No hay ningún problema. No, tengo familia, sí, mi madre y mis hermanos, tengo tres hermanos, dos mujeres y un varón.
¿Y tus ingresos están vinculados a la arquitectura? ¿Y cómo, cuántas horas le das a la guitarra?
Bueno, ahora que estoy, yo estaba bastante volcado a la arquitectura, hasta que recibí esta invitación a Guitarra del Mundo, y empecé a trabajar más con la guitarra, y le dedico la mañana, porque me hallo mejor de mañana tocando la guitarra.
¡Qué lindo!
Y toco de mañana. Ahora, ¿cuántas horas? No sé. Toda la mañana, si puedo.
Pero decime qué horario.
Y me levanto a las 8, por ahí.
Ah, como hasta las 8. ¿Levantás a despertar a los gallos?
No, en mi casa se levantan todos temprano. Y yo cuando me levanto ya, si les digo buen día, se ríen.
A las 8, y ahí arrancás con la viola.
Sí, sí.
¿Los vecinos no te dicen nada?
No tengo ningún problema. Mirá, mi vecina, los vecinos que viven abajo, la señora del matrimonio es la hermana de Daniel Biglietti. Así que no se puede quejar porque tenga un guitarrero vecino.
Ay, me salvé de Daniel y ahora estoy con este.
No se quejan, y tampoco, viste que la guitarra no es una cosa. Si tocara, yo que sé, el saxofón en una de esas, sí me odiaban, pero la guitarra no tiene tanto volumen.
Por eso, vos tenés que salir por la duda y decir, la semana que viene empiezo con la batería. Y que empezás a las 8 de la mañana, ¿y a qué hora largás?
Y toco hasta mediodía, ahí parando, ¿no?
4 horitas es un tortón, ¿no?
Sí, es bastante, sí. Es bastante para la espalda.
¿Y qué haces? ¿Parate? ¿Haces un mate?
Cosas. Claro, sí, me hago un mate y me pongo a estudiar ahí. Ahora estoy leyendo algunas cosas para recuperar la lectura, sí.
Cosa buena.
Y
hay una recopilación de las partituras de los arreglos hechos por Attilio Rapaz, maestro. Mi primer maestro clásico, el primer maestro fue Juan Lamas, y después Attilio Rapaz, que fue una experiencia, pa, loco. Sí. Y los arreglos para guitarra de Bach, de milongas, de tangos, los pasó, hay algunos de ellos, los pasó, ¿cómo se llamaba este loco? Que entraba después que yo entraba después que él, mejor dicho. Yo me iba a la facultad, me iba a Álvaro de Rapaz, que vivía en la calle Comercio, 1914, casi.
Ah, mira.
Divino. ¿Cómo se llamaba?
Que...
El loco, y no sé, y hay una recopilación, no sé si la tenés, recopilación de partes...
De Rapaz, me acuerdo de haber tocado el poncho, pero no, ahora
se la burré de Bach, como, no sé si es el burré o la burré.
La burré.
Que yo la estoy sacando justamente con esa, con digitación de Rapaz.
Presenta mucha facilidad. Yo ya te digo, toqué solamente ese estilo y que está en ese disco, y es notable y muy notorio, al igual que las cosas de Carlevaro, cómo se simplifica a través de la digitación la lectura y la ejecución después, ¿no? Porque todos los dedos tienen un movimiento que está planificado, tienen un lugar exacto, nada está por azar ni nada es caprichoso, ¿no? Y tampoco tiene que hacer ningún esfuerzo para poder lograr eso.
A mí me pasó sacando, no sé si era el tema de la burré, que él estaba calentando una sopa en la cocina y yo estaba pasándole viste que íbamos por acordes, por lectura de pentagrama, porque había que sacarlo. Yo no estaba en el tema, yo estaba siempre en la bossa nova, y estaba llegando el momento del sol en el tercer espacio, en la sexta cuerda, y cuando hago el sol, él me pega el grito de la cocina y me dice, dedo 3, con dedo 3, y yo me miro así, tenía dedo 2 en el sol. Yo supongo que más que oreja, también debe ser una cosa que a todos los cientos de alumnos que han pasado por él, claro, debe pasarle, ¿no? Yo qué sé, no sé, pero me caló en una
digitación
notable.
Sí, sí.
Patricio, un placer tenerte por acá.
El gusto es mío.
Que hayas venido con tu guitarra. Te felicito, felicita a la Braga, es una guitarra espectacular.
Claro, le voy a decir que se recupere de la gripe primero, que está pasando medio mal.
Este, y... tenernos en cuenta para difundir tus conciertos.
Claro, claro, claro.
Que te vaya muy bien el Festival de la Guitarra en Argentina.
Muchas gracias.
Vamos a estar muy bien representados.
Pero muchas gracias.
¿Y con qué nos vamos a despedir?
Y a ver qué puedo tocar. Voy a tocar El Bien Perdido, que está en ese disco también. Que es una pieza de Pablo del Cerro, que era el seudónimo de la esposa de Yupanqui, que era pianista, ¿no? Y compuso esa chacarera.
¿Pablo del Cerro?
Además era canadiense, eso es lo más curioso.
Oh, sí.
Una serie de cosas que no están muy a la vista.
Qué maravilla.
Y muy interesante. El Bien Perdido.
Un placer haberte tenido por casa, Patricio Yrigoyen, acá por el Cuarto de Música.
Muchas gracias.
Y bueno, no va a faltar la oportunidad de reencuentro
claro,
contigo.
Claro.